¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa de Con Permiso, que domingo a domingo hacemos llegar a ustedes y que les agradecemos que nos abran sus puertas, permitiéndonos entrar a sus hogares y también aquellos que en carretera circulan, que nos hayan sintonizado para escuchar el programa que domingo a domingo hacemos llegar a ustedes. Este domingo nuestra mesa redonda se compone de un servidor, Javier Colmenero, y de...
Gloria Romero. Buenos días, amigos.
Buenos días, soy Marisol Páez.
Sí, buenos días, yo soy el padre Henry Artunduaga y me da mucho gusto nuevamente volver a encontrarme con ustedes, queridos oyentes, que hacen parte de este trabajo que a través de los medios de comunicación, la diócesis de Corpus Christi, pues quiere llevarles a ustedes a través de este su programa Con Permiso. Es un gusto retornar en estas labores y me parece importante que continuemos esta labor evangelizadora a través de los medios de comunicación. Muy bien lo recordaba el padre Alberoni, el fundador de los padres paulinos, que era importante que lleváramos el evangelio a través de los medios de comunicación, y eso es lo que estamos queriendo llegar. Por eso va nuestro saludo a todos los que están viajando en carretera, también a todas las familias y los hogares cristianos que a esta hora de la mañana del domingo se levantan, también a nuestras queridas religiosas, amigos sacerdotes y todos los que nos siguen por la señal del internet. Todos sean bienvenidos.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de entender la Biblia.
¿Sabían ustedes que la Biblia es el libro más publicado, pero al que menos caso le hacen? ¿Y sabían que Jesús nunca usó la Biblia en todas sus predicaciones y enseñanzas durante su vida pública? Quizás suenen extraños estos comentarios, pero veamos por qué lo decimos. La mayor de las veces, las Biblias se encuentran en las mesitas de centro en las salas de muchos hogares. Pocas veces son leídas y mucho menos entendidas. En la época de Jesús no existía la Biblia. La Biblia se tradujo del hebreo y del arameo al griego y del griego al idioma común, o sea, conocido como la Vulgata, entre los años 382 a 405, que fuera comisionado San Jerónimo por el Papa Damaso. La Biblia es un compendio de varios documentos antiguos que datan de tiempos y costumbres muy ajenas a las nuestras. Nosotros, como americanos, nuestro idioma, costumbres, concepto de la vida, el amor, el bien y el mal, están condicionados por la heredad judeo-cristiana arraigada en nosotros. Como cristianos, sabemos que la Biblia está inspirada por Dios. Dios escogió el tiempo, hace de 2 a 3 mil años atrás, para irse revelando a la humanidad por medio del pueblo judío de cultura hebrea. Guiados por Dios, el genio hebreo interpretó la historia, guerra, paz, nacimiento, muerte, hambre, abundancia, felicidad, frustración, éxito y penurias, a la luz de la presencia de Dios. Los cristianos, considerándose descendientes del pueblo escogido de Dios, comparten esa interpretación de la vida. La Biblia refleja la incansable búsqueda de nosotros del significado de la vida, al igual que los hebreos lo hicieron. Como creyentes, vemos que esta búsqueda es guiada por Dios, razón por la cual debemos tomar nota de ello. Como cristianos, entendemos en última instancia que es Dios mismo que nos habla en y por medio de las Sagradas Escrituras.
Y seguimos con inspiración bíblica. Ante todo, inspiración se relaciona a cierta receptividad que existe en una sociedad en un determinado tiempo. Esta receptividad inspira a ciertos individuos talentosos en esta sociedad. Ellos a su vez estimulan la sensibilidad de sus conciudadanos. Ejemplo, la música jazz de la comunidad afroamericana fueron Louis Armstrong, Duke Ellington, Ray Charles, quien estimularon su estilo y ritmo. En forma semejante, la influencia de la literatura hebrea se dio a conocer. Vemos al pueblo hebreo desarrollarse con una alta sensibilidad debido a la presencia de Dios en sus vidas. De esta piadosa comunidad hebrea se yerguen profetas, predicadores, escritores que ofrecen y comparten sus primeras reflexiones sobre sus experiencias, sobre la presencia de Dios con su pueblo. Y a su vez, estos profetas, predicadores y escritores estimulan la sensibilidad religiosa de su pueblo. Existe en gran similitud entre la literatura hebrea y toda forma de arte. Ambas nos inspiran. Pero la literatura hebrea hace más que eso. Es inspirada de manera especial por Dios Todopoderosa mediante ese soplo divino. Esto no significa que Dios dictó su mensaje como dictar una carta a una secretaria. Dios toma el autor tal cual es, dejándole toda libertad de escoger su propio medio de comunicación. Isaías fue un gran poeta y compuso preciosos poemas para comunicar su mensaje. Ezequiel, en cambio, no era tan versado en letras y su lenguaje era un poco pobre. Algunos autores escogen cuentos populares y en ciertos casos hasta fábulas de animales para hacer llegar su mensaje. El caso es que inspiración es guiar, asesorar, aconsejar y orientar.
Inspiración y revelación. Dios mismo guió, inspiró al genio hebreo en su búsqueda de los misterios de la condición humana. Cuando esta incansable búsqueda por la verdad y su significado culmina en desenvolver un misterio de Dios, es aquí cuando hablamos de revelación divina. Significa que Dios revela un aspecto de sí mismo o de la condición humana o mediante el esfuerzo del hombre por saber. Por ende, todo en la Biblia es inspirado, pero no todo es revelado. A veces, búsquedas inspiradas para encontrar significados nos conducen a conclusiones que no pueden calificarse de revelaciones de Dios. Pensemos en la Guerra Santa, cuya finalidad era la destrucción total de Palestina, cuando los hebreos la invadieron. El querer buscar el significado de esas guerras, siglos más tarde, fue inspiración, pero las conclusiones atribuidas al mandato de Dios les resultó imperfectas y provisionales, y esto lo vemos en Jueces, el 1 del 1 al 8. Biblioteca de libros. La ironía de la Biblia es que se trata de una biblioteca, o sea, un conjunto de libros unidos en un solo volumen. Los autores de estos libros son mayormente desconocidos. Cada libro data de distinta época. Varias centurias transcurrieron entre el primer tomo y el último. Es más, hasta la forma del idioma es distinto. La mayor desventaja es que los libros no fueron colocados en forma sistemática como lo haríamos en una biblioteca moderna. Contiene toda clase de formas literarias como son historia, histórico-novelas, parábolas, alegorías, poemas, comentarios e interpretaciones de eventos y demás, todo ello entremezclado. Cabe subrayar que aun cuando leyendo una Biblia adaptada al idioma vernacular se requiere recibir asistencia en su comprensión, por ello se recomienda leer las introducciones y poner atención a las notas al calce. Para entender lo que Dios nos dice en las Escrituras, primero hay que entender lo que el autor nos quiere decir. La Sagrada Escritura es palabra de Dios que emplea palabras del hombre. Como esta colección de libros es de suma importancia como fuente para las humanidades y la religión en la civilización occidental, se le dio el nombre de Biblia, tomada de la palabra griega biblion, que significa libro.
Y finalmente que quede claro que la Biblia católica fue la primera que existió y existió desde sus orígenes, desde 382 a 405, cuando fue traducida al idioma común. Fue cuando las 95 tesis de Martín Lutero, hacia el año 1517, quien fuera fraile agustino, que dio origen a la separación y rechazó de los siete libros mencionados anteriormente. Hay que hacer mención de que existen diferencias entre nuestra Biblia y la de nuestros hermanos separados. A saber, en el Antiguo Testamento ellos omitieron siete libros y partes de dos. Ellos los tomaron del Antiguo Testamento judío que los omite. La Iglesia Católica los toma directo de la Septuaginta traducción al griego, hecha en 72 días, terminando antes del año 132 a.C., por 72 judíos palestinos invitados por Ptolomeo II, rey de Egipto. En el Nuevo Testamento, parte de la Epístola de Santiago, 1 Corintios, Gálatas, Evangelio de San Mateo y San Lucas, son omitidas o cambiadas por no convenir a Martín Lutero en su protesta de circa 1517, consumándose la separación en el año 1522.
Y con eso, amigos, pasaremos a nuestros comentarios de siempre. Se levanta el telón.
Pues padre, muy bienvenido. Ya lo necesitábamos aquí.
Muchas gracias, Gloria.
Y más
gracias
con estos temas, padre.
A mí me da mucha alegría también estar aquí y una alegría también poder compartir con Marisol.
Gracias.
Mi paisana y que está aquí. Y gracias, Javier. A mí me parece que importante lo que queremos nosotros desarrollar a lo largo de estos próximos domingos. Y bueno, qué bueno que en este último domingo del mes de febrero podamos nosotros como hacer una introducción de lo que van a ser las temáticas próximas. Y es en torno a lo que debe ser para nosotros los católicos la Sagrada Escritura, lo que debe significar y la finalidad por la que nosotros pretendemos nosotros presentar en nuestro programa, y es que la gente aprenda a saborear lo que significa las Sagradas Escrituras en el corazón de cada persona, ¿no? Por eso es un compromiso grande. Y yo comenzaría por decirle lo primero, ¿no? Que la Iglesia siempre, nuestra Iglesia Católica siempre ha venerado la Sagrada Escritura, de eso no podemos dudar. El segundo aspecto es que la Iglesia pues ha considerado siempre como suprema norma de vida la Sagrada Escritura, al igual que la tradición. O sea, quiere decir que estamos hablando de algo muy grande. Y un tercer aspecto que me parece que eso nos puede abrir a como a los comentarios, y es que en los libros sagrados, es decir, en la Sagrada Escritura, el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y por eso es importante entonces que nosotros entremos en esa actitud de apertura, ¿no? Y de abrirle nuestro corazón a Dios para que Él entre a través de su palabra. Yo creo que hoy tenemos que darle gracias a Dios que ya son muchísimos movimientos de nuestra Iglesia Católica, porque es que nuestra Iglesia está acompañada de una riqueza extraordinaria, y son los grupos y los movimientos, y hay movimientos súper especiales que han ahondado las Sagradas Escrituras. No podemos desconocer, por ejemplo, lo que han estado haciendo en las últimas décadas, el camino neocatecumenal, que es la catequesis de adulto, y uno encuentra de verdad un estudio sistemático de la Sagrada Escritura, cómo la gente de verdad aprende a vivir con la palabra, ¿no? Y ya la considera como fuente de vida, ¿no? En su diario vivir. Y bueno, pues encontramos otros grupos, como por ejemplo las escuelas de evangelización en diferentes lugares. Precisamente en estos días me sorprendió invitar a un catequista laico, Pepe Flores, que es de la Escuela de Evangelización de San Andrés de San Antonio, y llegó a mi parroquia y me sorprendió porque es un hombre de verdad que ya lleva 25 años en las escuelas de evangelización en todo el mundo, ¿no? Que son más de 2,000 escuelas en todo el mundo y tiene como base fundamental la Sagrada Escritura. Es para decir que hoy hay un movimiento grande y fuerte de la Iglesia Católica para que todos nosotros los católicos emprendamos de verdad esta marcha de enamorarnos cada día más de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura y de poderle encontrar sentido a nuestra vida. Hoy nos ponemos a pensar, hace un momento en nuestros comentarios antes del programa, le decía yo a Javier cómo, o a todos, ¿no? Cómo de pronto hoy estamos tratando de buscar qué es lo que trajo el nuevo iPod, el nuevo el iPad y todo esto. Ahora esa biblioteca que está llegando, que ya creo que ahora en marzo lanzan la segunda iPad y el iPhone y todo lo que trae la internet y la gente. Hoy los niños entran a la profundidad, nos dejan a nosotros, pero a los adultos ciegos. Porque los niños y los jóvenes saben entrar muchas cosas a través de esta nueva tecnología. Pero es la gran pregunta que hoy suscita entre nosotros, ¿no? ¿Qué tanto tiempo le estamos sacando a nosotros a la palabra de Dios para profundizar este sentido de nuestra vida, esta vida espiritual que es tan importante en nuestra vida diaria? De poder nosotros hacer historia de salvación, es el gran cuestionamiento que me queda aquí como en esta introducción que quiero hacer o que hago.
Pues sí, padre, fíjese que yo me acuerdo que también, ya desde hace mucho tiempo hay una maquinita que dice diccionario bíblico y que usted le pone una frase y ahí encuentra quién la dijo, ¿no? O busca una cita, por ejemplo, las citas que aquí hacemos a veces, ¿verdad? Y entonces la metemos la cita y nos saca la frase. O sea que yo no estoy muy enterada de todos esos tabletas nuevas que venden ahora, ¿verdad? Con tantísimos libros, porque a mí realmente me gusta la antigüita, correr mis paginitas. pero yo soy otra generación, ¿no? Y pues qué bueno que las nuevas generaciones estén tan atentas a los avances y las nuevas formas de aprendizaje. Pero ¿será eso un camino a la espiritualidad? ¿Será eso un deseo que Dios quiere para trascender, como lo es la Biblia? Porque para mí esa es la búsqueda de la trascendencia humana, la permanencia del ser, del espíritu, en lo eterno. Y eso es lo que vemos a través de la Biblia, a través de una historia del hombre, ¿verdad?, de una Génesis, hasta el Evangelio de San Juan, ¿no? Una predicción de las cosas que nos van a acontecer y que nos van a lastimar o que nos van a salvar, porque en definitiva ese es el sentido más profundo de la Biblia, un camino de salvación. ¿Tú quieres decir algo?
Claro que sí. A ver, yo lo que quiero aportar es lo que nosotros mismos podemos enseñarle a nuestros jóvenes si la tecnología está demasiado avanzada. Y lo que tú acabas de decir, Gloria, es increíble, pero sabemos de que, así como nosotros conocemos a lo antigüita, que podemos mirar nuestra Biblia, que podemos buscar, podemos hallar respuestas a lo que uno quiere o que necesita, es enseñarle a nuestros jóvenes también que se tomen su tiempo también, de que allí también pueden encontrar esa respuesta. Así sea que no nos pongan mucha atención, ¿verdad? Porque todo se torna un poco aburrido por lo que sea. Es eso, es inculcarle a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Javier, ¿tú qué quieres decir? A ver, cuéntanos que estás muy callado.
Una de las cosas que me ha motivado sacar ese tema es porque creo yo que, como en el primer párrafo mencionábamos, la mayor de las Biblias se encuentran siempre en la sala coleccionando polvo. Y presumimos, porque tenemos una Biblia muy bonita, de un forro blanco, muy, muy
la
puro.
La más costosa traída de Roma.
Y tenemos guardados un chorro de tarjetas y fotografías y todo eso, pero no sabemos el contenido, salvo inclusive de las propias fotos, porque rara vez lo vemos. Y a mí me llamó la atención la Biblia porque, una, soy pues muy adepto a la historia, me gusta hurgar qué fue lo que pasó en tal año y cuando estaba sucediendo tal cosa, vamos a suponer, en Roma, en tal año, qué estaba sucediendo en China en ese mismo tiempo y qué sucedía en la América en ese mismo tiempo. Estoy hablando de las épocas antes de la era antes de Cristo. Y entonces, cuando empecé a ver la Biblia, veía yo que ocurrían episodios, había algunos que no le entendía porque eran medios alegorías, detalles que no encajaban bien en la historia, pues los hacía a un lado. Había otros que hablaba de personas, de individuos, de eventos y sucesos, y después veía yo que era la costumbre del pueblo hebreo estar siempre con Dios presente. Y rara vez veía yo eso hasta en últimas fechas, cuando vemos a través de los noticiosos, sobre todo en televisión, una de las religiones no católicas, una de las más grandes que ahorita está levantando muchas interrogantes, estoy hablando de la religión musulmana, que ellos les importa un pepino, llega el mediodía, sacan su tapetito y se ponen a rezar. Y nosotros, que presumimos ser muy cristianos, muy creyentes de Jesús y de Cristo y la Virgen y todos los santos y la corte celestial, nos da pena persignarnos, nos da pena darle gracias a Dios cuando estamos tomando nuestros alimentos. Entonces, los judíos hacían eso, ellos todo el santo día estaban presentes con Dios, todos sus movimientos, todos sus actos eran centrados en Dios. Y eso lo vemos en la Biblia como sucede. Entonces, pues eso fue lo que me hizo despertar la cosa de la curiosidad de ir a hurgar y ver. Y veo que conociendo el pasado, la historia, el porqué de ciertas cosas, ¿puede uno realmente despertar esa inquietud para profundizarse más en la religión que es la nuestra? Y que es Dios que está presente a través de las Sagradas Escrituras, pero una cosa chistosa, como lo dicen todas las explicaciones que hemos leído ahora, de que Dios permite usar autores que escribieron, el autor expresándose a su manera, y Dios a través de eso se comunica con nosotros. Y el gran efecto que tiene, que nos ha llegado acá. Y sobre todo las traducciones que han hecho a través de los siglos. Un detalle, yo siempre oía la palabra el Septuaginto. Y decía yo, bueno, ¿qué es eso? Bueno, se trata de que en la época antes de Cristo, en el año 140 y tantos, los judíos, llamados por el rey Ptolomeo, fueron invitados a Egipto a traducir la religión de ellos al griego, porque en aquel entonces les gustaba construir bibliotecas grandísimas, que por cierto fueron destruidas después en guerras. Entonces, de esa traducción nos viene a nosotros nuestra Biblia, que fue después traducida al latín, o sea, que le llaman la Vulgata. Entonces, de ahí viene eso y la divergencia que hay entre la religión que Martín Lutero quiso imponer, eliminando otras que los judíos ya habían descartado, ciertos tomos, ciertos libros, y además otros detalles que no le convenían. Entonces, ya entiendo el por qué hay ciertas divergencias y por qué nosotros somos fieles a lo que se había tenido desde la época antes de Cristo en todas las narraciones y toda la historial que tenían los judíos. Entonces, ahí compagino eso y me llama más la atención para poder continuar adelante y entender y comprender y al mismo tiempo saborear nuestra religión, que más adelante vamos a tocar el tema, aunados al Nuevo Testamento, viene la, ¿cómo le llamamos a la época esa de cuando se cumplen todas aquellas profecías que están mencionadas en el Antiguo Testamento se lleva a cabo en el Nuevo Testamento. Y ahora nosotros la estamos viviendo, la debemos de vivir, pero muchas veces no la comprendemos. Y ese es el propósito de esto, sacar este tema para despertar, inquietar a la gente para que profundicen en ello.
Ven. Ok.
Justo cuando Javier hablaba un poco de que la mayoría de los católicos a veces tenemos la Biblia como algo decorativo, pues se me venía ahora el pensamiento de una historia, ¿no? Es la historia de que un día Jesús se aparece y dice, voy a hacer un concurso de Biblias. Y dice, el que tenga la mejor Biblia, ese se salva, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo sale a correr a buscar las mejores tiendas, a buscar cuál es la mejor Biblia, ¿no? Y otros, pues, más vanidosos, pues, si tenían dinero, pues, compraban Biblias a veces con hojilla de oro y todas esas cosas. Dijo, no, pues, es el concurso, con eso me voy a ganar la salvación, ¿no? Y cuenta la historia que cuando llegó el día que Jesús iba a revisar todas las escrituras, las Biblias que llevaba cada una de las personas, comenzó, ¿no?, a desfilar la gente frente a Jesús. Y cada uno, pues, todo vanidoso, mostrándole la Biblia a Jesús. Mire, esta es la Biblia mía. Mire, esta es la Biblia con imágenes. Esta es la otra Biblia con otra letra grande. Hasta que al fin aparece un señor con una Biblia toda viejita. Toda viejita. Ya no. A veces, inclusive, hasta rayada. Parecía como la que tiene Gloria. Lástima que los oyentes no pueden ver,
no
pero es que definitivamente los años no vienen solos. Pero la verdad que fue algo simpático en la historia, porque cuenta Jesús que a lo último Jesús toma la palabra y dice, tengo que comunicarles a todos que el ganador del concurso de Biblias ha sido este señor. Y todo el mundo se sorprende y dice, pero ¿cómo, Jesús? Si usted nos dice que cuál era la mejor Biblia, dice sí, la mejor Biblia es la que se utiliza, la que se lee, la que se saca en comentarios. Y sé que este señor de verdad sí ha leído la Biblia. Otros apenas la tienen cerrada. Esto me da para decirle a todos los oyentes, ¿no? Pues acudámonos, porque me imagino que algunos la tienen todavía hasta empolvada, porque todo se limpia menos a veces la Biblia, ¿no es cierto? Y hay algunos que hasta la colocan con un salmo bien simpático que se ha vuelto como en el talón de Aquiles para toda la gente, supersticiosa también. Es el Salmo 91. Todos lo sacan ahí. Y bueno, hasta le meten como brujería el Salmo 91, me atrevo a decir. Pero a lo que yo quiero decir es algo muy importante, ¿no? Y es que a la luz de la Sagrada Escritura vamos reconociendo las promesas del Señor. Lo que acaba de decir Javier, es la promesa del Señor. Dice el Señor en la Sagrada Escritura, yo estaré hasta el último día con ustedes, siempre estaré con ustedes, hasta el final. Y lo otro es que de todo esto tiene que quedar claro que la Sagrada Escritura no es un libro cualquiera, que la Sagrada Escritura es un libro inspirado por Dios, ¿ya? Y que también a través de ese acto humano pues ha puesto a tantos autores, ¿no?, para escribir, ¿no? Y me pareció bonito, Javier, lo que usted recalcaba del lenguaje tan importante que han tenido los autores cristianos, un lenguaje muy de acuerdo a la figura literaria que ellos han querido emplear. De tal manera que yo creo que este es un abrebocas para llegarle a decir a todos los oyentes que el próximo domingo no se vayan a perder el próximo programa, porque queremos hacerles entender del gran valor que tiene la Biblia en el corazón de usted como católico.
Con esto, amigos, cerramos el programa de este domingo. Agradecemos que nos hayan acompañado. Hasta el próximo domingo se despide Javier Colmenero.
Gloria Romero, que les pide que no se les olvide ir a misa.
Que tengan una feliz semana. Les habló Marisol Páez.
Y una bendición para todas las familias cristianas. En esta semana les habló el Padre Henry Artunduaga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa con permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.